Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Consultorio Abierto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Cintli García y es un gusto saludarlos en este programa en donde hoy hablaremos de una enfermedad común en nuestro país, el cáncer cervicouterino. Estaremos platicando de qué es, cuáles son los grupos de mujeres vulnerables. Y si usted escucha que es cáncer cervicouterino, tal vez diga, bueno, a lo mejor yo como hombre no me interesa o no formo parte del grupo que debería de estar interesado. Pues déjeme decirle que también le debe de interesar, porque los hombres son portadores de un virus, el virus papiloma humano, que tiene mucho que ver con el desarrollo del cáncer cervicouterino en la mujer. Hoy tenemos a dos invitadas a quienes agradezco su presencia en la cabina. Saludo a la doctora ginecóloga Liliana Grajeda Campa. ¿Cómo está, doctora? Ella viene del Hospital Regional. Bienvenida.
Ah, muchas gracias. Encantada de estar aquí nuevamente.
Muchas gracias, doctora. Y también saludo a la enfermera Erika Ivette del Rocío Flores Andalón. Ella también viene de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás, Erika?
Muy bien, gracias por invitarnos y darnos ese espacio.
Pues me encanta que esté la especialista ginecóloga y también tú como enfermera, que eres casi la primera persona de contacto con el paciente a la hora de hacer el Papa Nicolau.
Así es.
Bueno, también nos vas a platicar de tu campo. Agradezco a Deyanira Rodríguez, que está en el en la producción de este programa, en el control operativo también. Y vamos a iniciar preguntándole a la doctora Liliana sobre el cáncer cervicouterino. ¿Qué es este tipo de enfermedad?
Bueno, el cáncer cervicouterino es una alteración anormal celular. Uh-huh. Quiere decir que las células tienen ciertas características que las hacen especiales para ser normales. Existen algunos cambios celulares que pueden ser benignos o pueden ser malignos. Uh-huh. Entonces, cuando un cambio celular tiene una alteración nuclear en la membrana de la célula, tiene algún cambio, dependiendo de la severidad del cambio, es lo que pudiéramos pensar en una, en un cáncer in situ, en un cáncer invasor o en un cáncer de algún tipo en especial. Entonces, el cáncer cervicouterino es una alteración celular que a veces podemos darnos cuenta por algunos síntomas, pero a veces no. Entonces, el problema de no darnos cuenta es que ¿cómo saber si estoy teniendo un cambio celular? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué es lo que me va a orientar a mí hacia pensar en que tengo o no un cáncer, ¿no?
¿En dónde aparece este cáncer? Lo dice su nombre, cervicouterino, pero me gustaría que fuera más explícita, doctora.
Bueno, la matriz, el útero, tiene un aspecto como si fuera una pera. Vamos a imaginar que la matriz es como una pera, el útero. Y el cérvix es como el extremo donde está prendida la pera al árbol. Uh-huh. Ese sería el cérvix. Ahí donde está la ramita de la pera, ese sería el cuello de la matriz. Entonces, el cuello de la matriz tiene unas células especiales que son unas células que virus papiloma tiene una preferencia por infectar esas células. Entonces, ese es el cuello de la matriz. Cuando nosotros hacemos un Papanicolaou, lo que tomamos son células que se desprenden del cérvix, que es ese espacio que está próximo a la vagina, y es de ahí donde se toman las células. Esas células se toman de dos sitios en el cuello de la matriz, tanto intracervical como extracervical. Entonces, esta toma de estos dos espacios en la matriz nos da oportunidad a observar más el tipo de célula y a observar si está teniendo algún cambio celular.
Obviamente, las mujeres son las que tenemos útero y somos el grupo etario al que le puede dar este tipo de cáncer. Pero, ¿quiénes somos los grupos más vulnerables?
Realmente, el cáncer cervicouterino está relacionado con el inicio de la vida sexual. Uh-huh. Entonces, las adolescentes inician vida sexual entre 13 y 14 años.
Tan jovencitas.
Uh-huh. Entonces, el grupo de edad más vulnerable es el grupo en edad reproductiva, que estaríamos hablando de los 20 a los 35, 40 años. Pero un factor de riesgo para una infección por virus papiloma, que algunos tipos de virus papiloma que son de alto grado pueden causar una predisposición mayor a cáncer, entonces estamos teniendo un doble riesgo, tanto el inicio de la vida sexual a corta edad, el número de parejas sexuales y estar en una etapa reproductiva. Entonces, el grupo de edad es entre 20 y 35, 40 años.
Uh-huh. Doctora, esto quiere decir que no solamente el virus papiloma es el que ocasiona o provoca el cáncer cervicouterino.
No, porque está ligado también a la herencia genética.
Ajá.
El primer factor de riesgo para cáncer cervicouterino es herencia, y el segundo factor de riesgo, infección por virus papiloma, uh-huh, inicio de vida sexual a temprana edad, multiparidad, más de 3 partos en la vida reproductiva, el uso de algunos medicamentos como anticonceptivos, la combinación de estos anticonceptivos. También es algo que está pesando mucho en cualquier tipo de cáncer, el estilo de vida que lleve la paciente, es decir, hábitos de alimento, grado de estrés, horas de sueño, horas de ejercicio. Entonces, son factores externos que también tienen un riesgo.
Hablemos de estos factores de riesgo, doctora, un poco más detalladamente. El estrés. Si una mujer está altamente estresada o con depresión, ¿puede ser un indicador que hay que tomar en cuenta?
No es un factor de riesgo directo, pero sí es un indicador, puesto que una depresión o un grado de estrés extremo hace un estado de defensas malo. Hace que tu sistema inmunológico no tenga la misma capacidad de defensa. Y eso, aunado a una mala alimentación, tabaquismo, que también es algo muy importante y que estábamos dejando de lado, y el uso de bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas. Entonces, si tenemos factores de riesgo genéticos inicio de vida sexual temprana, y aparte es una paciente multípara, obesa, malnutrida, que tiene un estado de personalidad pues depresivo, ansioso, que no hace ejercicio, aparte fuma, toma y consume algún tipo de sustancia.
¿Y no duerme?
Chispas, exacto. ¿Y el sistema inmunológico de qué manera va a proteger a esta paciente? ¿Cómo le va a hacer? Pues sí, está difícil. Entonces, sí son factores externos que sí puedes controlar. Tal vez la genética no la vas a controlar, porque esa genética ya está destinada desde que tú naciste. Pero lo externo, eso sí lo puedes controlar. De hecho, pues tal vez esta sería un punto ya a finalizar, pero voy a comentarlo. Es muy importante que las pacientes que están teniendo un factor de riesgo a virus papiloma o alguna enfermedad por cáncer mejoren su nutrición comiendo verduras principalmente. Uh-huh. Entonces, ácido fólico está incluido en la mayor parte de las verduras, que ácido fólico es una vitamina que además de tomarla de origen natural, podemos tomar un suplemento también. Uh-huh. Y es un preventivo, así de fácil a cualquier tipo de cáncer.
El ácido fólico es muy común que lo receten, sobre todo a inicio del embarazo.
Así es.
También se puede tomar entonces, como usted lo menciona,
las pacientes, por ejemplo, que ya están diagnosticadas con virus papiloma, una parte de su tratamiento es incluir ácido fólico tanto en la dieta como suplemento. Uh-huh. Sí.
Doctora, me gustaría que nos platicaran, y también por supuesto Erika, que nos platicaran cuál es la incidencia de cáncer aquí en la región de Los Valles.
Bueno, estamos en un nivel sabemos que cáncer cervicuterino es el segundo cáncer en México, puesto uh-huh. que cáncer de mama es número uno, y en nuestro municipio tenemos una incidencia tercer lugar en cuanto a región. Entonces, pues sí es impactante saber que en 2017 tuvimos 12 casos de cáncer aquí en la región, siendo entre Ameca, Cocula y Tala el número uno.
Entonces, el cáncer cervicouterino.
Así es.
Ok. Uh-huh. Y la buena noticia de este tipo de cáncer cervicouterino es que se puede diagnosticar y si es a tiempo, se puede curar.
Claro, sí.
Platíquenos también bueno, ahorita vamos a platicar de los síntomas, los cuales estaba hablando en un inicio del programa. Vamos a ir rápidamente a un corte de estación para continuar con la plática. Hoy estamos platicando de cáncer cervicouterino. Nos acompaña la ginecóloga Liliana Grajeda Campa y la enfermera Erika Ivette del Rocío Flores Andalón, de la Secretaría de Salud. Vamos rápidamente al corte y enseguida regresamos.
Consultorio abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto. Hoy estamos platicando del cáncer cervicouterino. Ya escuchó a la doctora ginecóloga Liliana Grajeda Campa decirnos que la incidencia aquí en la región de Los Valles es alta. Es un tema de salud pública que se atiende, pero que sobre todo tiene que crear conciencia en nosotras primero, en nuestras parejas también. ¿Por qué? Porque muchas veces las parejas son las que están obstaculizando las visitas al médico, a sus revisiones periódicas, tanto con la ginecóloga, para ver su mamografía o para hacerse su mamografía, para hacerse un Papanicolaou. Y bueno, necesitamos el apoyo de toda la familia para que la mujer esté sana y no sea parte de estas estadísticas tan tristes, porque cada que muere una mujer queda una familia desamparada, en muchas ocasiones hijos. Y bueno, la situación que yo les platicaba antes de irnos a corte de estación es que ese tipo de cáncer tiene una forma de diagnosticarse, tiene una forma también de curación, siempre y cuando el diagnóstico sea temprano. Y la buena noticia también es que yo en algunas entrevistas he escuchado a los doctores oncólogos que nos dicen que el cáncer cervicouterino no avanza tan rápido. Quizás esta sea la situación de que también muchas mujeres se confíen y no acudan al ginecólogo. Pero esto quisiera que lo viéramos como es la oportunidad para el diagnóstico a tiempo. Estar acudiendo una vez al año con su ginecólogo, siempre y cuando su Papa Nicolau salga bien. Y si no sale bien, bueno, pues estar acudiendo a las citas constantemente. Me gustaría que nos platicara, doctora, de los síntomas.
Como lo acabas de comentar, Sently, fíjate que el cáncer cervicouterino tiene un periodo largo. Entonces, para que un cáncer de cervix dé síntomas, quiere decir que es un cáncer avanzado. Uh-huh. De los síntomas más comunes son hemorragias, fluido cervical, descargas vaginales entre aspecto verdoso, café, maloliente generalmente. El cáncer tiene un olor muy especial, tiene un olor desagradable, es un olor fétido. También pues pérdida de peso, síntomas que estos se presentan cuando el cáncer ya está de alguna manera invadiendo o está teniendo un estadio avanzado. Entonces, lo más común es que no tengamos ningún síntoma en etapas iniciales, en etapas tempranas.
Es decir, no se espere a sentir algo.
Exacto. La norma oficial mexicana actual en México dice que el Papa Nicolau se hace cada 3 años. Y si el Papa Nicolau está normal, no hay necesidad de estarlo haciendo cada año. Si es una paciente que ya tuvo algún antecedente o que tiene algún otro detalle o situación, se puede estar revisando cada año si es necesario. Si el Papa Nicolau resulta normal, se realiza cada 3 años y a partir de los 35 a 64 años de edad se hace otra prueba especial que se llama prueba de virus papiloma. Entonces, si esta prueba de virus papiloma resulta negativa, esta prueba se hace cada 5 años. Si la prueba de virus papiloma sale positiva, entonces lo siguiente sería hacer una cita con un especialista para colposcopía. La colposcopía es un estudio que se hace a través de un microscopio electrónico y se hace una observación directa de las células, del tejido. A través de algunas sustancias que se aplican al cérvix y pruebas de imagen, si hay algún cambio en la superficie del cérvix, se valora tomar otros estudios especiales como biopsia o algún otro estudio ya más específico. Entonces, existe un flujograma para diagnóstico y para estudio, que primero sería toma de citología, que es el Papa Nicolau. Al inicio de vida sexual, independientemente de tu vida, de tu edad, al año de haber iniciado vida sexual, eres una paciente para toma de Papa Nicolau. Después de esto, hasta los 35 años, se hace una prueba de virus papiloma. Esta prueba de virus papiloma entre 35 y 64 años de edad. Si la prueba es negativa, se hace cada 5 años y el Papa Nicolau cada 3 años. Si la prueba de virus papiloma es positiva, entonces se manda a un estudio especial que se llama colposcopía. En años anteriores, Hospital Regional de Ameca tenía el servicio de clínica de displasias. Esa clínica ha desaparecido por estructura del Hospital Regional, pero tenemos la opción a que es una unidad móvil la que nos apoya en la jurisdicción para hacer un estudio especializado cuando la prueba de virus papiloma salió positiva. Entonces, estas pacientes se agendan a una unidad móvil para que sea un subespecialista, el que las vea, que es un médico ginecólogo que además tiene un diplomado en colposcopía y patología de tracto genital. Entonces, esta unidad móvil está capacitada para tomar pruebas e incluso si la prueba sale positiva y se diagnostica una lesión de virus papiloma de bajo grado o de virus papiloma de alto grado, en ese momento tener el tratamiento, si es que así lo requiere o si es que así se decide por el médico con la subespecialidad. Entonces, la clínica de colposcopía es una clínica en una unidad móvil que nos visita aquí a la región Y es un dato muy importante conocer esto, puesto que las pacientes que ya estuvieron en control en el hospital regional, que no saben qué seguimiento se le va a dar a su caso o a su lesión, saber que la clínica de colposcopía va a visitar la región.
Dicho, Sently, aquí sobre la unidad móvil de colposcopía, nos visita un mes aquí en Ameca y un mes en Cocula por 4 días. Sí, en este caso en febrero la visita va a ser del día 26 al 1 de marzo, que viene siendo en Cocula. La siguiente visita, que viene siendo en marzo, no corresponde aquí a Ameca, va a ser día 19 al día 22 de marzo. Aquí es importante que las pacientes que estaban en control en displasias en el Hospital Regional de Ameca, sería de que se comunicaran con nosotros. Ahorita voy a dar los teléfonos.
Por favor,
al Departamento de Salud Reproductiva para volver a agendar sus citas, reagendar sus citas más bien, y continuar con sus seguimientos para que no queden en blanco o que se queden en stand-by, ¿verdad?
Sí, claro, porque es importante este seguimiento.
Así es. Entonces, todas las mujeres que nos están escuchando por este medio, les agradecería mucho que se comunicaran a los siguientes teléfonos, que vendría siendo 758-2990. 758-6229, 758-0625, en el Departamento de Salud Reproductiva, y se van a comunicar con su servidora, la enfermera Erika Flores, o también con la enfermera Isel Herminia Ponce Jauregui o Verónica Vázquez Camacho. Nosotros estamos reprogramando todas las pacientes para continuar con sus seguimientos.
Esta es información valiosa e importante. La probabilidad de éxito para la curación del cáncer cervicouterino, recuerde usted, es el diagnóstico temprano y la constancia con la que usted acuda a sus tratamientos. Hemos hablado o nos ha hablado, doctora, de dos formas de diagnosticar. Una va antes que la otra, primero el Papanicolaou, después la colposcopía, que ya nos explicó cuál es. Y me gustaría ver si Erika nos puede apoyar explicándonos para la toma del Papanicolaou, cómo tienen que ir las mujeres, porque cualquier mujer puede acercarse ahí con ustedes.
Así es, sí. Un requisito muy importante antes de realizar el Papanicolaou, estamos pidiendo lo que viene siendo el Seguro Popular, que todas las mujeres estén afiliadas al Seguro Popular. Si en dado caso no tienen ningún derecho a ambiencia, pues pueden acudir a los centros de salud y con una copia del acta de nacimiento, una copia de su IFE, una copia también de su CURP y una copia de comprobante de domicilio. Con esos datos, con esos requisitos, perdón, acuden al centro de salud y le sacan el Seguro Popular en 10 minutos.
Perfecto.
Y ya de ahí se les puede realizar la toma.
Importante mencionar lo que la doctora Liliana nos comentaba sobre la toma de Papanicolaou, que es al inicio, o bueno, iniciando la vida sexual, sin importar la edad. La situación aquí es que las chamaquitas también de 13, 14 años pueden acudir, deben acudir a checarse a una toma de Papanicolaou, porque doctora, ¿qué es lo que muestra un análisis o un estudio Papanicolaou?
El estudio de Papanicolaou es un estudio celular que puede diagnosticar desde un cambio celular, una infección por virus papiloma, puede mostrar también algún tipo de infección por virus, hongo, parásito, puede mostrar algún cambio hormonal también, como menopausia o alguna insuficiencia hormonal. Entonces, no solamente diagnostica cáncer, que el estándar de oro para diagnóstico de cáncer cervicouterino sigue siendo el Papanicolaou. No es un estudio que esté en desuso o que esté pasando de moda.
No lo sustituye la colposcopía, ¿verdad?
Es algo bien importante. No lo sustituye la colposcopía. La colposcopía es un apoyo diagnóstico, pero no lo suple.
Perfecto. Esa información es valiosa. El Papanicolaou hay que hacérnoslo al inicio de la vida activa y sexual, y después, si sale bien, cada 3 años. Si hay algo, pues tendremos que regresar cuando el doctor o el especialista nos lo pida. Vamos a ir a un corte de estación y enseguida regresamos a Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos de corte de estación. Está usted escuchando Consultorio Abierto a través de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Ameca. El día de hoy estamos platicando de cáncer cérvico-uterino. Nos acompaña la ginecóloga Liliana Grajeda Campa y también la enfermera Erika del Rocío Flores Andalón. Vienen del Hospital Regional del Sector Salud y nos están platicando qué es el cáncer cérvico-uterino, también las formas de diagnóstico de esta enfermedad. Y algo importante que usted debe saber es que el Papanicolaou no sustituye a la colposcopía, es lo que nos acaba de decir la ginecóloga Liliana Grajeda. Y a mí me gustaría que Erika, enfermera de Sector Salud, nos platicara cómo es cuando una paciente acude a la toma de Papanicolaou, porque hay ciertos requisitos.
Así es. Bien, la paciente no tiene que ir estando menstruando. También de que no tener relaciones sexuales por lo menos 2 días antes de la toma, que no estén en tratamiento
vaginal, espumas
cremas u óvulos. Si en dado caso lo están en la última toma, hay que contemplar después de esa última toma 2 meses por lo menos para que deseche bien todo y sea una muestra adecuada. Y al igual también hay pacientes que todavía siguen haciendo esto de baños vaginales. Uh-huh. Es importante que no lo realicen, ¿sí? Porque se retiran todo su material celular, lo que viene siendo en la toma de muestra, lo que se trae toda la muestra, todo eso se lo retiran al momento que hacen los lavados vaginales. Ajá. Así es.
Muy bien, pues estas recomendaciones son importantes para que el resultado sea confiable.
Así es.
Hablando del Papanicolaou. ¿Y en la colposcopía, doctora? ¿Hay algún tipo de indicación?
Bueno, realmente la colposcopía como tal no tiene ninguna restricción, porque hay pacientes, por ejemplo, que están teniendo sangrados constantes, que ya tuvieron algún tipo de tratamiento, que tienen alguna lesión, y es una paciente que vive lejos o que por algún motivo no pudo tener una cita en su momento, entonces esa paciente sí se puede revisar, porque la colposcopía no es una toma celular. Uh-huh. La colposcopía es un estudio de la superficie y de las características del cérvix, de la coloración, de la superficie, de los cambios locales que están sucediendo a través de un microscopio. Uh-huh. Entonces, si una paciente tiene sangrado o tiene algún tratamiento, podemos hacer una limpieza y se puede hacer el estudio.
Perfecto. Doctora, hablemos un poco más del virus papiloma humano.
Ese sería un tema amplísimo,
¿verdad?
A mí me gustaría que me invitaran un día para hablar exclusivamente de virus papiloma, porque eso a mí me llevaría a hablar hasta una semana completa. Curiosamente, virus papiloma no es algo nuevo. Virus papiloma tiene muchos años, 20, 30 años, que conocemos la infección de virus papiloma. Sabemos ahora que hay diferentes tipos de virus papiloma, uh-huh. que para que tengas una infección de virus papiloma es necesario contacto sexual. Uh-huh. ¿Quiere decir que la infección es exclusiva por contacto sexual o transplacentaria?
Esto quiere decir de la madre al hijo.
Así es, pero no por genes. No se hereda en los genes, uh-huh. sino a través de la placenta por el fluido de sangre uh-huh. que comparten la madre y el producto a través de la placenta. Uh-huh. Hablando exclusivamente de virus papiloma por contacto sexual, si hiciéramos un análisis de la infección de virus papiloma en la población mundial, por ejemplo, sabemos que 80% de la población mundial tenemos virus papiloma y ni siquiera nunca nos hemos dado cuenta de eso. Así de impactante. Sí, tanto. Quiere decir que de todos los tipos de virus que hay tipos de bajo grado y tipos de alto grado. Aquí lo importante es saber qué tipo de virus es el que tiene la paciente para saber si esto es significativo o no. No es que no sea importante, todo es importante, pero si el bajo grado no es significativo para que cause cáncer, pues realmente no es algo grave, Y como no es grave, dependerá de la edad, del número de partos, etcétera, para saber qué tipo de tratamiento es el que se le va a dar. Si es una paciente que tiene alto grado, entonces ahí la situación es distinta. El alto grado es el tipo de virus que sí causa cáncer de cérvix y que puede poner en riesgo la vida de una paciente. De ahí la importancia de que al cumplir 35 años se pueda hacer una detección de virus papiloma. Y si esta detección de virus es de bajo grado, no hay ningún problema. Pero si esta detección de virus es de alto grado, saber el tipo de virus de alto grado que tiene la paciente para saber si se le va a hacer un cono, si se le va a hacer un láser, si se le va a hacer una cirugía, qué tipo de cirugía se le va a hacer. Entonces, virus papiloma podemos tenerlo cualquiera de nosotros.
La situación es el tipo, ¿verdad?
Así es.
¿Y cómo se sabe qué tipo de virus papiloma tiene una persona?
La prueba de virus papiloma que hace la Secretaría de Salud es una prueba de DNA viral. Se analiza el DNA del virus que esté presente. Se hace es un estudio de biología molecular, que lo hacen en el laboratorio estatal en Guadalajara. Entonces, eso lo hace una maquinita, es una maquinita especial que hace un diagnóstico de DNA y dependiendo de eso, de la cadena de DNA que tenga ese virus, es que si es de alto grado o no. Ya la prueba nos dice el tipo de virus a que es positiva la paciente. Porque antes, hablamos de unos 10 años atrás, nada más nos decía si era de alto grado o de bajo grado. Y nada más. Ahora la prueba nos dice, ¿es de bajo grado o es de alto grado? Y el alto grado es 31, 33, 40, 45. O sea, depende. Porque la asignación al tipo se dio a través de números. Entonces, dependiendo del número que tenga el virus, como hay más de 100, entonces se le puso un numerito a cada uno de ellos para saber que cierto tipo de número, el código que tenga ese virus, es si causa o no cáncer.
Y bueno, aquí mencionar que este tipo de estudios se le puede hacer tanto al hombre como a la mujer.
Sí, aunque el programa federal que incluye virus papiloma es exclusivamente de mujeres, porque el varón es portador y realmente el varón, aunque tenga un virus de alto grado, que la prueba, si ustedes la hicieran en un laboratorio privado, la prueba vale como 4,000 pesos. Entonces, como son recursos que son muy caros y cuestan, entonces se hace una selección hacia el grupo vulnerable que son mujeres en edad reproductiva, porque si no, pues realmente no hubiera un recurso que ajuste para la población. No es que los hombres no importen, claro que importan, pero aquí el estudio de virus no se hace a los varones en Secretaría de Salud, se hace a las mujeres de 35 a 64 años de edad.
Bien. Y bueno, ya vimos que el virus papiloma sí merece todo un programa especial aparte, el cual lo realizaremos, doctora, para aclarar todas las dudas. Y continuando con el cáncer cervicouterino, bueno, ya vio que algunos tipos de virus papiloma pueden degenerar en cáncer cervicouterino. Hay otras causas que también ya nos las platicó la doctora ginecóloga Liliana Grajeda. Y me gustaría, doctora, que nos platicara sobre los tratamientos. Una vez que ya hicieron el diagnóstico a través de Papanicolaou, a través de colposcopía, ¿cuáles serían los tratamientos para el cáncer cervicouterino?
Bueno, hablando de lesiones de alto grado, que sería un precursor de cáncer, dependerá de dónde está localizado, de qué tanta superficie sea la que esté tomada. Cuando tenemos ya una prueba de virus papiloma positiva al alto grado, lo ideal es tomar una biopsia primero. Entonces,
¿Una biopsia
se hace en el cuello de la matriz, se aplica una anestesia en local, una anestesia puede ser en crema o puede ser un punto de anestesia infiltrado, y hay una pinza especial que es como un sacabocado muy pequeño, que es entre 3 y 4 milímetros la muestra. Entonces, cuando la prueba de virus papiloma está positiva al alto grado, se manda a la paciente a colposcopía. La colposcopía se aplica una serie de líquidos para observar cambios en el color del tejido y en la superficie del tejido. Si estoy teniendo un cambio en esa superficie, es de ahí de donde voy a tomar la biopsia. Ya los que hacemos colposcopía, pues yo tengo haciendo colposcopía 10 años. que no es tanto porque hay más expertos, ¿verdad? Pero pues el ojo clínico ya de alguna manera te permite tomar decisiones de dónde vas a tomar la biopsia, porque eso es algo subjetivo. Tomas la biopsia y la mandas al laboratorio. El laboratorio nos va a decir si es un virus de alto grado. Entonces, el tratamiento sería un cono cervical, lo que conocemos como cono cervical.
¿Qué es cono?
Un cono es una especie de sacabocado, pero más grande. Lo que hace el cono es que a través de un asa, yo les pongo el ejemplo a las pacientes, que es como cuando vamos a comprar una bola de helado. La cucharilla que va a hacer la bolita, ese sería una asa cervical. Entonces, se infiltran puntos de anestesia local en 4 cuadrantes y se monta con un equipo especial que se tiene en unidad móvil para que a través de electrocirugía, que es un calor especial, es un aparato que emite calor y corta. Las asas de cono tienen medidas. La medida promedio es de 1.5 centímetros. Por 1.5 centímetros. Entonces vamos a quitar nada más esa parte con el sacabocado. A la vez que cortas coagula, entonces es un tratamiento local que es como una exéresis, como una, como quitar esa pequeña parte. Hacer una especie de costra para que el proceso de cicatriz se lleve a cabo en 2-3 semanas.
Okay.
Ese sería un tratamiento local que se hace en unidad móvil. Algo siguiente sería un tratamiento láser, que el tratamiento láser lo hacen solamente en Zoquipan, en Guadalajara, a través de Seguro Popular también. Eso va a depender de la edad, del número de partos, de las características de la lesión. O sea, cada paciente se hace un análisis por individual para saber el tipo de tratamiento. No todos los cánceres se operan. Los cáncer in situ, que son los cáncer tempranos, que apenas inician, pueden conservar la matriz, incluso después de los tratamientos, pueden tener una vida normal, programar un embarazo, programar un parto o programar un evento obstétrico. O sea, no, cáncer no es igual a cirugía. Entonces, hay muchos tipos de tratamiento oportunos para conservar órganos y por supuesto que una vez que se hace el tratamiento se les da seguimiento y es una paciente que tiene que comprometerse a estarse revisando de manera periódica.
Sí, por supuesto. Aquí, otra vez, el diagnóstico temprano. Mientras más temprano sea este diagnóstico, mayores oportunidades tiene, uno, de que no sea un tratamiento invasivo.
Así es.
O algo que no se pueda ya curar. La extracción de la matriz como método preventivo para el cáncer cervicouterino, doctora, hubo, no sé si esté correcta la palabra, pero hubo alguna moda en actrices que se operaban los senos, ¿recuerda usted?
Sí,
para evitar el cáncer de mama.
Aquí lo que sucedió en ese momento fue que hablando pues de cáncer de mama, sí existen algunas pruebas genéticas para saber si el cáncer te va a dar recurrencia. Y pudo haber sido una moda, pero pudo haber sido también una justificación que en su momento esta señora decidió por el tipo de estudio que se hace, que es un BRCA tipo 1 o un BRCA tipo 2, que también lo hacemos en México. Y también se hace de manera preventiva. Sí existe eso, pero hablando en cáncer de cérvix, por ejemplo, ¿valdría la pena analizar qué tipo de virus tiene la paciente? Bueno, primero edad, número de partos, qué tipo de virus tiene la paciente, si la biopsia, cómo es el resultado de esa biopsia, características clínicas para saber si es una paciente que puede tener un tratamiento local. Creo que un tratamiento radical, ya como quitar algún órgano, tiene que justificarse porque no debemos pensar en que sea algo preventivo. Yo les digo a las pacientes, es como que imagínate que tienes en tu habitación una hormiga y quieres tirar la habitación para que no se vuelva a presentar nunca jamás una hormiga, ¿no? O sea, no podemos ser tampoco extremistas. Caer en el punto de decir voy a quitar radicalmente órganos porque eso también tiene efectos secundarios y va a tener a la larga pues alguna repercusión si no se toma una decisión a tiempo. Yo recomiendo que busquen la asesoría de un especialista y que si no les convence, se vale una segunda opinión también.
Por supuesto. Uh-huh. Y en este caso, la especialista o el especialista que atiende el cáncer cervicouterino es un ginecólogo o ginecóloga. Además de la subespecialidad de colposcopía.
¿Sí? Aquí nosotros hacemos diagnóstico oportuno y, por supuesto, si es una paciente que ya no podemos manejar nosotros, la mandamos a un cogine o la mandamos a cancerología, porque conocemos nuestros limitantes y sabemos lo que queremos es ayudar a la paciente y no queremos causarle un daño.
Claro.
Entonces, primero, pues no dañar. Lo que sí, que las pacientes pues se comprometan a que oportunamente se estén revisando y que si se diagnostica a tiempo, pues el cáncer es curable.
Vamos a ir rápidamente a un corte de estación para que Erika luego nos platique de los programas que tienen de atención también a la población en relación a este cáncer cervicouterino. Vamos rápidamente a un corte y enseguida regresamos.
Consultorio abierto.
Continuamos.
Regresamos ya a la última parte de este programa en donde estamos platicando del cáncer cervicouterino aquí en Consultorio Abierto a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Hoy la doctora ginecóloga Liliana Grajeda Campa y también la enfermera Erika Ibet del Rocío Flores Andalón nos han despejado varias dudas. Primero, ¿qué es el cáncer cervicouterino? ¿Cuáles serían los síntomas? ¿Cuál es el tratamiento? El diagnóstico temprano es lo más importante. Hacerse su Papanicolaou en el momento en que usted inicie su vida sexual, sin importar la edad. Aquí es importante comentar esto. Y algo que también me parece una buena noticia es lo que platicamos tras micrófonos, de que la generación que viene ya son generaciones que están muy comprometidos con su salud y no le tienen tanta pena como nuestras generaciones y las de más arriba a ir a hacerse un Papanicolaou o a la visita a la ginecóloga o ginecólogo, ¿no? Ahora ya las generaciones nuevas están en toda la disposición de acudir al ginecólogo. Ojalá fueran más conscientes y si se comprometen a iniciar una vida sexual, pues también que lo hicieran con responsabilidad, ¿no? Ahí están los preservativos para evitar embarazos juveniles y miles de problemas que se dan en la adolescencia a partir de un embarazo ni esperado ni planeado. Doctora, para concluir con este cáncer cervicouterino, me gustaría que usted nos diera algunas recomendaciones nuevamente sobre, porque la baja de defensas tiene mucha incidencia también en este cáncer cervicouterino, pero los hábitos saludables que una mujer debe de cuidar y practicar.
Bueno, hablamos de factores de riesgo genéticos que ya no podemos cambiar porque los genes no se escogen, esos ya vienen de herencia, pero lo demás sí lo podemos cambiar. Hablando del inicio de vida sexual, sabemos que el cuello de la matriz tiene una inmadurez a edades tempranas y el riesgo de tener relaciones sexuales a corta edad es que el cérvix no ha terminado de madurar. De ahí la importancia de que las jovencitas tengan un riesgo mayor a infecciones o a enfermedades. Entonces, que el inicio de la vida sexual se haga de manera responsable, pero ¿cómo va a ser responsable una niña de 13 o 14 años? Entonces, pues, que traten de esperar su madurez física, su madurez psicológica, su madurez emocional, que no vamos deprisa, que tomen las cosas con calma, que en caso de que ya decidan iniciar una vida sexual, tengan el uso de preservativo.
Que se informen, ¿verdad?
Que se informen primero y que también se comprometan porque, las relaciones sexuales es algo que va a pasar en su momento y que es algo hermoso, pero no solamente es físico y vienen todas estas implicaciones emocionales. Punto número 2, que independientemente del número de parejas que decidan tener, usen preservativo, que se fijen bien qué pareja es la que están teniendo y que ustedes sean su única pareja a la vez, que no se compartan parejas, que esto es algo ya muy común, que también se comprometan a tener.
Y hacen un cóctel de virus, microbios y demás, que después es más difícil erradicar las enfermedades, ¿no?
Así es. Que también cuiden su cuerpo, coman de manera saludable, incluyan frutas y verduras en su dieta, tengan hábitos higiénico-dietéticos más saludables, tomando agua, evitando azúcar, usando ropa interior de algodón, evitando toallas protectoras. Existe mucho la moda también de copa menstrual, toallitas sanitarias, el uso de anticonceptivos también, que a veces se medican solas. Estos son factores de riesgo también para los cambios celulares.
Yo quería preguntarle, doctora, también sobre lo que mencionó Erika, la enfermera, de las duchas vaginales.
No son recomendables, de hecho eso es algo histórico ya en la ginecología. Ahorita el único aseo que se tiene que hacer es agua y jabón. También existe mucho la moda de la depilación vulvar o la depilación láser, siendo que el vello genital pues es parte de la anatomía y también es una protección natural que evita infecciones, ¿eh? Uh-huh. Entonces, pues desde ahí también factores higiénico-dietéticos, el aseo con agua y jabón, evitar el rasurar. Si quieren hacer un aseo, pueden hacer un recorte solamente con tijera, usar ropa interior de algodón, las toallas sanitarias solo cuando sea necesario, comer sanamente, dormir por lo menos 8 horas, hacer algo de ejercicio también, porque uh-huh. El ejercicio pues es un activador del sistema inmunológico. Y ya habíamos comentado también la toma de ácido fólico, que además de prevenir defectos genéticos en los embarazos, pues también es una activación al sistema inmunológico que se indica en las pacientes que resultan positivas a virus papiloma, sea de bajo grado o sea de alto grado.
Y bueno, también las recomendaciones para que se acerquen al sector salud, algunas clínicas que hay aquí también en la región.
Así es, toda paciente puede acudir a su clínica que le quede más cerca. Ahí pueden preguntarle a las enfermeras sobre los horarios, ¿sí? Y cómo manejan, si por medio de citas o conforme van llegando los mensajes, pues. Uh-huh. También, como les comentaba anteriormente, sobre la unidad móvil de colposcopía, que nos visita en este mes, del 26 al 1 de marzo, nos va a visitar en Cocula. En marzo, del 19 al 22, estaré acudiendo aquí la unidad móvil de colposcopía en el Hospital Regional de Ameca. Se instala ahí en el estacionamiento.
Y recordarle a las señoras, mujeres que ya tenían cita, ¿en dónde, Erika?
En displasias.
En displasias.
Ajá. Que se comuniquen con nosotros al teléfono 758-2990. 758-6229 y 758-0625. Extensión, no tenemos una tal cual, ¿verdad? Pero sí sería que se comuniquen al Departamento de Salud Reproductiva y pregunten por su servidora, Erika Flores Andalón, o la enfermera también, Isela Herminia Ponce Jáuregui, o enfermera Verónica Vázquez Camacho.
Pues ahí está la invitación. Y tenemos una última pregunta de una radioescucha, que si es seguro utilizar la copa menstrual.
La copa menstrual es un dispositivo de látex que se ideó para comodidad uh-huh. de algunas pacientes, que funciona como una especie de taponcito. Ese taponcito, que tiene como un sistema de colección, puede causar infecciones o puede causar riesgo a sepsis, uh-huh. puesto que la sangre, que ya no tiene oxígeno, empieza un proceso de descomposición, de putrefacción. Las bacterias locales que están ahí en vagina empiezan a multiplicarse, y al no haber oxígeno empieza un proceso de infección. Entonces, ¿es seguro usarla tal vez en tu día de más flujo, que vas a hacer alguna actividad y que quieres tener las la certeza de que no vas a tener un accidente de manchado, puedes usarla. Pero que sea algo que se use de manera todos habitual, los días, creo que tiene riesgos. Entonces, sí,
igual que el tapón, ¿verdad?
Así es.
Hay casos
incluso de reportados de choque tóxico en las pacientes por uso de Tampax. Y en la copa, pues aunque no es un tapón, funciona, puesto que ahí mantiene atrapada la sangre que ya no tiene oxígeno y que puede causar una infección. Entonces, creo que de manera rutinaria no es correcto. Si se va a usar como un rescate, está bien, como un Tampax. Uh-huh. Pero sí valdría la pena analizar qué tipo de paciente es, el flujo de sangre que tenga esa paciente, infecciones de repetición, presencia de un dispositivo que es un factor de riesgo también para infecciones. Entonces, todo esto pues se hace un análisis por individual de cada paciente, pero de manera rutinaria no es recomendable.
Pues yo quiero agradecerles a nuestras invitadas que estuvieron acompañándonos hoy aquí en Consultorio Abierto, la doctora ginecóloga Liliana Grajeda Campa del Hospital Regional. Gracias también a la enfermera Erika Ivette del Rocío Flores Andalón de la Secretaría de Salud por haber estado el día de hoy en Radio Universidad.
Estoy encantada de estar en mi casa. Soy egresada orgullosamente de la Universidad de Guadalajara. Gracias por la invitación. Y a ti, Eriquita, gracias a la jurisdicción también.
Encantada, gracias.
Encantada.
A
gracias a ambas. Y tenemos pendiente un programa, doctora, de virus papiloma. Muchas gracias también de Yanira Rodríguez, que estuvo a cargo de la producción. Gracias a Eva, que también está al pendiente del control operativo. Soy Cintli García. Le deseo que tenga un excelente día. Gracias a las personas que nos escuchan en retransmisión los fines de semana a través de nuestra frecuencia 105.5 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.